En 6 AM hoy por hoy, el valor de un minuto.
Un minuto antes de saludar a nuestra siguiente invitada para escuchar este audio.
Con esta nueva realidad, muchas trabajadoras sexuales de la ciudad tuvieron que reinventarse para seguir complaciendo a sus clientes. Pasaron de una calle llamada Las Guapas a una cámara y un computador.
Este trabajo da como para sobrevivir, la verdad. Es una manera de ganarme el dinero. Estoy trabajando, no me avergüenzo de ser trabajadora sexual, jamás. Pero esta es una manera de cambiar el trabajo sexual por lo virtual. O sea, hacerlo virtual es mucho mejor porque, bueno, no tienes como contacto con nadie. Hay más protección, no hay tanto riesgo como en la calle. Yo hace mucho tiempo quiero como alejarme del trabajo sexual. Sí, seguir haciendo mi labor como activista, como líder de las chicas trans, como presidente de la organización, pero desde otro ángulo.
La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, en compañía de Finalco, el SENA y la Secretaría de TIC, hacen una prueba piloto de tecnología y trabajo sexual.
Este audio corresponde al video de una mujer trans que se dedica pues al trabajo sexual y que recibe el apoyo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Manizales para que no esté en la calle, para que no se contagie y con unas condiciones especiales pues se pueda ganar la vida en su casa. Lo que parece para muchos algo muy normal y de proteger a estas personas, para la Procuraduría tiene otra lectura, en el sentido de que piensa que se está induciendo al ejercicio de la prostitución a través de la modalidad de webcam. Nos acompaña la doctora Matilda González Gil, es la secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Manizales. Doctora González, buenos días.
Buenos días, Gustavo, Mabel y al resto de compañeros de la mesa, y muchas gracias por la invitación y la llamada.
¿En algún momento usted y su equipo se plantearon la posibilidad de, será que de pronto estamos induciendo a la gente a que se dedique a la prostitución, o no contemplaron esa posibilidad?
No, en lo absoluto. De hecho, lo que llevamos haciendo es trabajando con la comunidad desde enero, pues hablando directamente con trabajadoras sexuales, organizaciones, activistas, y en paralelo hemos desarrollado una investigación pues de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, y pues como funcionaria siempre actuamos dentro de ese marco legal y dentro de las obligaciones que ha establecido la Corte Constitucional en materia de trabajo sexual para las instituciones estatales.
¿En este caso concreto se equivoca la Procuraduría?
Yo creería que sí. Yo creo que pues definitivamente en una época de pandemia donde los grupos vulnerables realmente están en un momento de vida o muerte, pues sí sería una invitación a reconsiderar esa posición, sobre todo porque no corresponde pues a las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces yo creo pues que sí hay una equivocación, que igual todavía hay tiempo de rectificar para pues poder seguir trabajando de la mano con la comunidad y con las trabajadoras sexuales.
Secretaria, ¿qué tanto le cambió a las trabajadoras sexuales este modelo? Porque lo que nos decía Gustavo es que ellas estaban evidentemente en la calle, llega la pandemia, tienen que protegerse y empiezan a trabajar por internet. ¿Esto les trajo recursos? ¿Les cambió un poco la mirada de su trabajo?
Sí. Digamos que desde enero la Secretaría decidió que iba a empezar a darle prioridad a todas las mujeres de grupos históricamente discriminados, mujeres rurales, privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, etcétera. Y desde enero, pues en reuniones participativas, lo que nos habían venido manifestando era la necesidad de un proceso de escolarización, porque digamos que para entrar a diferentes cursos les exigen por lo menos llegar hasta noveno. Y habíamos avanzado, pero cuando empieza la pandemia se suspende ese proceso, y incluso semanas antes de que iniciara la cuarentena, el aislamiento preventivo obligatorio, pues gracias a ese puente de comunicación nos damos cuenta que ellas ya están en un problema socioeconómico muy difícil porque viven del diario, y como ya el tema de la COVID había llegado a los medios de comunicación, pues habían recibido menos clientes, ya no tenían mercados con que pagar arriendos, etcétera. Entonces nosotros lo que hicimos fue acercar la tecnología también por idea de ellas mismas, pues porque como iba a llegar la cuarentena, pues como que el proceso para que la gente accediera a tecnología había que acelerarlo. Inicia como un proyecto educativo donde Fenalco se suma y nos dice, sí, cuenten con nosotros, podemos hacer procesos de formación. Y en el proceso, en el camino, nos damos cuenta que en los tiempos libres, o sea, cuando no están en las formaciones, pues varias empiezan a usar el computador también como una herramienta de trabajo. Y ahí es que decidimos, digamos, volverlo un piloto para medir el impacto de la tecnología en el trabajo sexual. Y lo que nos damos cuenta es que en el piloto de 9 trabajadoras sexuales, 4 empiezan a virtualizar el trabajo, manifiestan que alcanzan a hacer en promedio 300-350 mil pesos al mes, y que eso les alcanza pues para temas de alimentación e incluso para ayudar a algunos familiares. Entonces, pues lo que podemos decir es que empieza a ser útil para un segmento de las trabajadoras sexuales, empieza a solucionar, digamos, un problema que antes lo veíamos como un tema de acceso a la educación por medio de la tecnología, se convierte también en una medida de seguridad, porque como ella misma lo dice, es diferente estar en la calle a hacerlo en el computador. Y también todas las investigaciones lo que nos arrojan, pues, y en todas las partes del mundo, es que la mayoría de violencia contra trabajadoras sexuales pues se da en la calle. También han habido varios videos este año en ese sentido, y también por parte de la policía. Entonces eso nos reduce el contacto con la policía, el contacto con los clientes, y finalmente también se convierte en una medida de salud pública en cuanto esta decisión de volverlo un piloto se toma en un comité de orden público, cuando la policía empieza a preguntarse qué hacemos con habitantes de calle, qué hacemos con trabajadoras sexuales, que estamos sellando todos los negocios porque a ellas les vamos a permitir. Entonces ahí es donde pues la tecnología se convirtió en algo no solamente de educación, sino también de seguridad y salud pública.
Secretaria, usted es una abogada muy prestigiosa, una profesional muy seria, muy admirada por sus colegas, es una mujer trans, está en Manizales, que es una ciudad tradicional. ¿Le ha sido difícil adelantar este tipo de tareas? ¿Siente que hay una presión muy dura de parte de la sociedad?
Sí, pero digamos, lo que también nos llama la atención de este caso en particular es que en realidad la alerta, porque lo que ocurre es que la Procuraduría desde Bogotá, específicamente la viceprocuradora, expide una alerta desde Bogotá. Digamos que si estábamos como preparadas tal vez para tener algo de resistencia en la ciudad, pues que también ha habido algo de resistencia, pero lo que nos llama la atención es que pues la alerta venga directamente desde Bogotá. En todo caso, lo que también estamos viendo en la ciudad es como una transformación generacional, también de cultural. Pues digamos, tenemos el alcalde más joven del país, y en ese sentido yo creo que la gente realmente está esperando pues una forma de hacer las cosas diferente que le dé prioridad a las voces pues más marginadas.
Ahí sabe que todavía me pierdo más, porque la Procuraduría del doctor Carrillo ha demostrado que en temas de género es muy abierta, es muy liberal. No entiende uno por qué viene desde Bogotá, desde esa Procuraduría, una decisión así.
Sí, no. Digamos que el contexto de la Procuraduría con respecto a avances que ha logrado la Corte Constitucional, pues también tiene que tenerse en cuenta como una pieza dentro de este rompecabezas de lo que está ocurriendo. Recordemos que cuando la Corte Constitucional pues empezó a sacar la sentencia sobre matrimonio igualitario, la Procuraduría no solamente solicitaba los nombres pues que eran privados, así como lo dijo la Corte Constitucional más tarde, sino que también enviaba circulares a los funcionarios, lo que era interpretado pues en la época como intimidatorio, para que no se aplicaran las sentencias de la Corte. Yo en este caso específico pues no veo mucha diferencia. O sea, yo, como tú dices, como abogada, no hubiera actuado si no tuviera la certeza absoluta de que las trabajadoras sexuales tienen derechos y que la Corte Constitucional ha reconocido un montón de obligaciones de parte del Estado, y que esta es una forma de materializarlas. Pero pues la Procuraduría en realidad lo que hace en este momento es paralizarnos, porque no sabemos si seguir con el programa o no, pues porque también en el pasado pues se han visto suspensiones, destituciones de parte de la Procuraduría. Lo que sí creo es que pues estamos como en un momento estratégico. Creo que también hay que dar las conversaciones y los debates de forma diferente, y pues lo que estamos solicitando es tal vez que el procurador Carrillo pues reconsidere esta posición, que tenga en cuenta los avances de la Corte Constitucional, pero también lo que hemos visto en estos años es organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tomando una posición específica sobre los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, creo que hay suficiente información, suficientes investigaciones, y tengo la esperanza de que pues él nos va a ayudar y que va a reconsiderar esta alerta.
Señora secretaria, muchas gracias, muy amable, y volvemos a hablar cuando haya una claridad sobre la decisión de la Procuraduría y cómo afecta este programa. Muy amable.
Muchísimas gracias, Gustavo, Mabel, y al resto de la mesa, y feliz día.
Bueno, y hablando de Manizales, hay movimiento de tierra, está cerrada la vía que comunica a Manizales con Pereira. ¿Qué pasó, señor?